Muy buenos días.
Pues esta semana sí tenemos la oportunidad de charlar contigo un ratito. La semana pasada nos costó, ¿eh?
Bueno, el día a día de la noticia se impone.
Es así, es así. La radio en directo es apasionante, pero a veces te da unos malos tragos de narices porque hace una escaleta y después pasa lo que pasa.
Nada.
Oye, pues la verdad es que hoy tenía ganas de hablar contigo porque hay algunos temas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Yo ayer estaba consternado viendo lo que estaba viendo porque tenía de fondo puesto una cadena de televisión nacional que me digo, pero ¿cómo es posible que se le dé una cobertura tan bestial? Hablo de La Sexta. Y se esté segmentando tanto la información, se esté adoctrinando tanto a una población y se esté alarmando de algo que se sabía que no iba a pasar. Pero estaban ahí las cámaras de televisión retransmitiendo en directo por si había algún tirito, por si había algún incidente para retransmitir en directo, ¿no? ¿Crees que lo que pasó ayer con la entrada de la Flotilla de la Libertad en zona de exclusión israelí tenía alguna buena intención o, como dice el Estado israelí, el gobierno de Israel, era simplemente una provocación para atraer la atención mediática de una parte de la opinión pública?
Hombre, yo creo que desde el origen era un montaje publicitario, ¿no? Y mezclar unas cosas con otras. El que la realidad de Gaza sea un auténtico disparate no quita para que los estados ejerzan su derecho sobre sus zonas de influencia. Desde el comienzo Israel dijo que no iba a dejar que se acercara esta flotilla, que por otra parte además iban allí, decían que llevaban ayuda humanitaria, lo que llevaban eran símbolos, pero vamos, no por nada, sino por el propio tamaño de los barcos. La izquierda radical se ha quedado sola en este tema. La izquierda radical se ha esforzado durante todo el recorrido en hacer unos determinados modelos de relatos y se le han caído. Porque, a ver, no es baladí que una de las organizaciones terroristas del momento más sangrientas, más preocupantes, más peligrosas sean Hamas, y no solo Hamas, sino otra serie de grupos, porque no solo está Hamas en la Franja de Gaza, que han impuesto el terrorismo en el mundo. Y si no hacen más es porque los países pues se han armado en defensa y vigilancia de estos grupos terroristas. Y no en vano, probablemente el país mejor organizada tiene la inteligencia, el conocimiento de lo que hacen y de los paraderos de estas organizaciones terroristas, es Israel, el Mossad, que tradicionalmente ha colaborado en este tema del terrorismo con los servicios de inteligencia del mundo, de Occidente especialmente, pues eso es una realidad y está ahí. Y todos los atentados que hemos venido sufriendo son otra realidad y están ahí. En fin, que el relato que cuente ahora de esa realidad la izquierda radical tenga el formato que tiene, pues no es una casualidad. Y que en el momento actual, además, pues se les ha caído, porque incluso, excepto Irán, todos los países musulmanes...
La Liga Árabe está a favor del acuerdo de paz, sí.
Efectivamente. Yo creo que es que además es obvio, que es que lo primero que tiene que ocurrir es eso, que se deje de matar, de destruir, además. Porque, hombre, la vida es el bien mayor, ¿no? Pero todo un territorio donde viven 2 millones de personas, por cierto, secuestradas por una organización terrorista. Porque, vamos a ver, ¿tú te imaginas un territorio que está minado de túneles, donde además esos túneles no distinguen si atraviesan por debajo de escuelas, por debajo
de hospitales,
de fútbol o de viviendas, no. Y yo supongo, vamos, más que suponer, porque las informaciones lo corroboran, que la principal actividad y los principales nidos en esos túneles de los terroristas pues estaban debajo de lugares sensibles.
Pero eso no se puede casi ni pensar. No es que se pueda decir, sino se puede ni pensar. Y sobre todo, Rafa, que es que muchos de esos túneles, por no decir la mayoría de ellos, han sido hechos con fondos internacionales de ayuda al pueblo gazatí. En proyectos que no se han realizado, sino que se han hecho esas excavaciones, esas infraestructuras, para luchar contra Israel, poniendo como escudos humanos al pueblo gazatí.
Como rehenes, claro, exactamente. O sea,
eso no se puede hablar, eso es fachosfera, eso no se puede pensar.
Claro, pero es así, no hay vuelta de hoja. Y que en este momento el mundo, o sea, todos, la Liga Árabe, fíjate que se ha unido a esto, a este tema, hasta Indonesia. Fíjate que lo lejos que está del lugar.
Es que además ese acuerdo de paz, esos 21 puntos, no va contra el Estado Islámico de los alrededores. Dice que hay que generar un entorno fuera de radicalismo y con un entorno pacífico, ¿no? Pero al que excluye en todos los sentidos es a Hamas. A Hamas, que es un grupo terrorista. Y los Estados Islámicos, a excepción de Irán, como tú bien dices, el resto no quieren saber de Hamas.
¿Cómo? No solo lo quieren, sino que quieren que desaparezca. Quieren que desaparezca. Porque es un enemigo del mundo, un enemigo de todo el mundo. Y bueno, la realidad es... Bueno, hay otra realidad y es también, desde mi punto de vista, triste. O sea, que esta parodia la hayan tenido que protagonizar pues Trump, que Dios nos libre, de un líder de la economía primera del mundo. Bueno, ya no es la primera, que sea así. Es que es una comedia, pero lo que han firmado, ni tanto Trump como de Netanyahu no han sido los autores de este acuerdo. Ha sido la puesta en escena, que lo cierto es que la puesta en escena, o como se dice, el relato, parece que está en primer lugar en tantos órdenes de la vida que la verdad. Alguna vez hemos comentado aquí en estos micrófonos que tiene más fuerza la percepción que la verdad. Y ahora estamos pasando unos momentos en que el relato, o sea, la percepción, es la que impera. Este acuerdo, el texto literal más o menos lejos, pero este acuerdo lleva mucho tiempo trabajándose. Lleva mucho tiempo. Y lo están trabajando gente que tiene mucha experiencia en las relaciones internacionales.
Sí, está claro que no lo redactaron allí en una tarde Trump y Netanyahu. Se lo leyeron el uno al otro y dicen, estamos de acuerdo con esto, ¿no? ¿Verdad que podemos firmarlo?
Y si, vamos, de su lectura, lo que se deduce es que está todo medido, pero todo medido. O sea, todas las cuestiones que aparecen no aparecen del modo que están escritas de casualidad. Está todo medido. A mí, ahora mismo, y también tiene que ver con la puesta en escena, el ultimátum que presenta Trump, decir, te doy 72 horas. Eso es un disparate. Este asunto es tan serio, tan importante para el mundo, porque no solo es la franja de Gaza la que está en cuestión. Está en cuestión algo más trascendental, que es el futuro del mundo en las relaciones internacionales. Y no se puede frivolizar el modo que lo dice Trump. 72 horas, bueno, y si no si pasan las 72 horas, que por cierto, no faltan muchas para que lleguen, y jamás no ha contestado, que seguimos machacando con más intensidad.
Esa es la amenaza, ¿no? Es decir, le da vía libre a Israel para que acabe el trabajo que empezó, ¿no? Y algunos dicen que tardarán tan solo 2 meses en liquidar lo que queda de Hamas.
Esa es la parte de comedia bufa, porque no sé ni qué calificativo darle, ¿no? En fin, espero que del mismo modo que Trump puede decir ahora una cosa y el 5 minutos después todo lo contrario, pues si vencen las 72 horas y jamás no ha dicho nada, porque esto lo están negociando. Ahora mismo seguro que hay en algún lugar del mundo están sentados lo que queda de líderes de Hamas con mediadores para ver cómo salen de este atollo. Y los de Hamas, además, no nos olvidemos, los que queden, 10.000, 20.000, son humanos y quieren salvar sus vidas. No las vidas de los gazatíes, no, sus vidas. Y en este acuerdo, una de las cosas, entre tantas que se dicen, es que quienes quieran marchar de la franja de Gaza les dejarán salir libremente, y los que se queden y renuncien, en fin, hay una salida de, aunque yo creo que no habla directamente de amnistía, pero hay una salida para las vidas de esas personas que yo no sé para los demás lo que valen, pero para cada uno de ellos la vida vale mucho. Y desde mi punto de vista ese es el gran incentivo que pueden tener los que quedan de Hamas. Porque la otra cara de la moneda es que Israel siga machacando. De todos modos, parece que los números de los que hablan es que en estos momentos en la franja quedan en torno a 10.000 miembros. Esto lo he escuchado por varias fuentes. En torno a los 10.000 miembros de Hamas. Hamas era una organización que se calculaba entre 50 y 60 mil miembros. ¿Eso quiere decir que han muerto, que han matado a 40.000, en torno a 40.000 estos terroristas? Si los muertos en todos los ataques de Israel a Hamas, pues se habla de 60.000 aproximadamente, se puede deducir que los ataques de Israel, brutales, pero no
han sido bastante selectivos. Si de 60.000, 40.000 eran su objetivo, ha habido 20.000 muertos no buscados, ¿no?
No quisiera con este comentario.
Es que son cifras alarmantes, son bárbaras, ¿no?
Claro, que se interprete una banalización.
Es un estadio, Elidoro Rodríguez López, lleno de gente inocente.
Exactamente, claro. En fin, ahora, de todo esto, y sin que tenga más valor que una anécdota, el que se ha quedado solo es nuestro presidente, que de política internacional yo creo que lo único que hace bien es hablar inglés.
Está bueno. De todas maneras, la lectura de los 20 puntos, que ya el diario.es lo quitó, ya hay que pagar por leerlas. Antes estaba gratuito, ahora hay que pagar 50 céntimos semana para poder leerlo en el diario.es. Lo digo porque lo he recomendado. Está en un montón de sitios los 20 puntos y yo le recomiendo a todo que tenga interés por saber y opinar sobre qué se está negociando, que los lean. Pero, sinceramente, es un principio para acabar con el bombardeo, para acabar con la matanza, con la masacre, pónganle el nombre que quieran. Y no está tan mal. Yo no veo cómo Sumar puede criticar esto.
Y yo creo que puede suponer, en esta vez sí, un punto y aparte en relación con la futura estabilidad de Oriente Medio.
Hay que seguir trabajando mucho y seguramente tendremos que estar muchos años buscando una solución. Pero esto es el principio por lo menos para que paren las bombas.
Y con gente sesuda, inteligente y discreta. No con voceros, sean de donde sean. Porque hablamos de la extrema izquierda, pero...
También la extrema derecha la tiene...
la imagen que nos da Trump es vergonzosa, vamos. Y después, la utilización que se hace en la comunicación de una realidad dramática es sucio, es feo.
Bueno, pues una buena noticia que siempre es importante buscarlas y esta hay que lo es, porque el empleo en España crece en 31.000 nuevos empleos, 31.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social durante el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la campaña docente. La educación tiene mucha culpa, mucha responsabilidad de esto, pero hay 5.000 personas menos en demanda activa de empleo. Hay que buscar bien los datos, pero estos datos son positivos. Ahora vendrá gente a interpretar que si los contratos fijos, no los fijos, los fijos discontinuos, qué tal, vale, pero el dato es bueno.
Pero sin duda alguna, vamos, es así. La economía de España es la que es y es un modelo que está fundamentado en un bloque de servicios que muchos de ellos son temporales, y entonces esto trae estos picos, ¿no? En determinados momentos subidas importantes como es en esta, y luego, pero bueno, lo que vamos a ver, el afirmar que la economía va bien, bueno, tiene, como muchas veces hemos escuchado, las dos caras de la moneda, ¿no? Una, efectivamente, la macroeconomía va bien, mucho tiene que ver el gasto público, porque cuando hablamos de que la economía va bien, la referencia que se utiliza con más le da más importancia es el PIB, que el PIB es el movimiento global de la economía. Bueno, no es baladí el aumento del gasto de la administración pública como consecuencia de dos cuestiones muy importantes. Una, el aumento de los impuestos, por un lado, y por otro lado, la llegada en los últimos años de fondos europeos. Esto hace que la cosa pública gaste más y el PIB, que es el movimiento económico global, pues suba. Y esto también tiene que ver con que las economías individuales pues no están subiendo del mismo modo.
No, eso está claro. Y ahí hay que trabajar mucho, Rafa, ahí es donde hay que trabajar. El reparto,
tiene mucho que ver
la distribución de la riqueza.
El gasto, porque a mí de poco me sirve que mi sueldo suba si los gastos suben más que el sueldo. Y hay un gasto importante que ha subido de modo exagerado, es el de la vivienda.
Y el de la alimentación.
Y claro, uno va de la mano del otro, ¿no? Pero fíjate que siendo importante el de la alimentación, en términos relativos, es menor que el de la vivienda.
Por eso es más difícil tener una casa en propiedad que comer todos los días. Rafa, tenemos que dejarlo aquí. Que la semana que viene volveremos a hablar. Quedamos con la buena noticia de que el paro se ha disminuido en este país en 5.000, que somos ya camino de 22 millones los que estamos trabajando, cotizando en la Seguridad Social, que eso es importante. Y ahora solamente tenemos que estar viendo quién dice que estos son datos buenos y que datos malos, para ver que con los mismos números hay gente que los interpreta en una dirección y en la contraria.
¿Me permite un segundito?
Por supuesto.
Hay un dato que en los últimos meses me llama mucho la atención. Ordinariamente, el oro, cuando el oro sube, la bolsa es que está bajando. En estos momentos está subiendo el precio del oro, pero algo tremendo. De anteayer a ayer han subido la onza 100 euros y a la vez también sube la bolsa. No tiene una lógica, vamos, por lo menos...
Valor refugio se llama, Rafa.
De la tradición.
Valor refugio. El oro siempre ha sido un valor refugio y ahí van... Cuando las cosas están, se duda al oro.
Claro, pero es que la bolsa también está subiendo.
Ya. ¿Y te acuerdas de Tippy Cole cuando decía aquello? La bolsa de la cesta de la compra sube, la bolsa baja. ¿Te acuerdas de aquel gag?
Sí.
Todas las cosas suben, la bolsa baja.